Las vacaciones son un estado físico. El cuarto de jugar es un parque acuático mental. No se trata tanto de las vacaciones oficiales, de ese proverbial mes español de verano, tradicionalmente agosto. Más bien apelamos a ese sentimiento vacacional que nos invade cuando aparece el primer rayo de sol en el mes de mayo y que ya prácticamente no nos va a abandonar hasta, no sé, cada vez más tarde, en noviembre, diciembre incluso a veces. Y bueno, pues que hace prever que de alguna vaga manera pues no vamos a estar igual de operativos que en el resto del año hasta Navidades. Quizás no vamos a dar ni chapa hasta Navidades, ¿verdad, Mercedes Cebrián? ¿Cómo lo ves?
Lo veo clarísimo. Comprendo ese estado y si tú lo has descrito tan claramente es porque te has rodeado de ese discurso como yo. O sea, estamos rodeados de veraneo, ¿no? Se nos sale, no es fácil rotularlo, ¿eh? No sabe cuándo empieza ni cuándo termina.
Pues de eso vamos a hablar, entre otras cosas, de esa sensación de verano, ¿no? De esa veraneidad,
¿no? Esa veraneidad, sí.
Que nos acaba de entrar desde que ha empezado un poquito el sol. Ahora, justamente para hacernos quedar mal, se ha nublado, ¿no? Y ya no estamos en esa, pero bueno, no nos vamos a desprender de esto tan fácilmente.
Yo diría que en Madrid, en concreto, empieza con San Isidro, ¿no? Cuando de repente los bancos hacen un pequeño asueto de una semana en que cierran antes para honrar al santo patrón. Y ya ahí hay un pequeño despelote raro, como quilombito, de qué pasa, por qué se cierra antes, y ya, en cadenas.
Esa concatenación de puentes,
sí.
¿No?
Y, sí.
No, es que ahora es el puente tal, no, ah, bueno, ya, pero luego está este otro, bueno, pues ya me pongo luego, ¿no? Pero luego ya hace calor y entonces son las terrazas, y las terrazas de alguna manera anuncian pues que ya estás un poco en horario de verano, tal vez se debería haber llamado este programa, ¿no? Y ese horario de verano ya, pues ya no me llames porque a partir de las 3, pues ya nada, y entonces ya son
vacaciones. Es que están con el horario de verano.
Luego vuelves y en septiembre, hasta que enganchas, pues no es el 1 de septiembre, es el 9, es el del 13.
Cuando las criaturas van al colegio, que aunque no lo sepamos, es un poco como el sistema linfático, el año escolar, que si no tenemos hijos, no lo vemos a menudo, pero si hay autobuses escolares por Madrid, eso es muy distinto a si no los hay.
Pero eso ya nos pone en octubre, ¿no? Porque ¿cuándo empieza el colegio?
Como el 15 de septiembre o así.
15 de septiembre, perdón. Se acaba de ver que no tenemos vástagos, no. Ninguno de los...
Entonces, hasta que no empieza la ruta escolar con el cartelito ese de cuidado, niños, ¿no? Como para evitar que crucen...
La ruta.
Los adultos y tal. Pues hasta que no llega ese momento, no es oficialmente, no empieza ya como la rentrée.
Pero eso ya te pones si ya es octubre, ¿no?
Sí, no, nos ponemos siempre en octubre y ya puestos en el Pilar.
Después del puente Pilar, porque sí. Depende cuando caiga, pero ya, bueno, luego viene el 1 de noviembre, que también te puede caer en martes, entonces haces puente. Total, lo que veníamos diciendo al principio de esta emisión, que hasta noviembre no nos vamos a poner serios.
Claro, pero es que luego ya enseguida llegan las Navidades. No lo llames porque es que están ya con lo de las Navidades y no hay manera.
Ya.
Quizá entonces lo operativo sea del 15 de enero al 10 de marzo, así.
Una cosa así, porque Navidad no es el 25 de diciembre y ya está.
No,
es
no.
Las Navidades, ¿no? Las fiestas, las fechas señaladas, ¿no? Digamos, entonces... Pues también te vas a mitad de enero.
¿Mitad de enero?
Pero entre que estás haciendo la fotosíntesis, pues ya febrero. Pero febrero muy mal mes también.
Sí.
Febrero es fatal.
Es que se va muy rápido, es tan corto.
Es cortísimo, está fatal, no, como que no terminas de despegar, no tienes dinero.
Pero ahí también a lo mejor, si necesitamos a alguien para que trabaje, es en febrero cuando hay que pedirle que trabaje. Lo hará con eficacia, con eficiencia, ¿no? con rapidez.
Febrero. Si yo ya diría marzo.
Ya, no, no.
Total. Sí. ¿Qué nos queda del año realmente?
Pues no nada.
No sé, nada. Esto es una vacación y de eso vamos a hablar. Eso es lo que vamos a celebrar. ¿Por qué tú, Mercedes? Porque acabas de publicar un libro que tiene mucho que ver con esto.
Pues creo que sí.
Preséntalo. Además, nadie lo sabe, nadie lo puede ver, pero Mercedes Cebrián, escritora, periodista, poeta, amiga de esta casa, acaba de sostener con sus manos la primera copia del libro que ve. Es ese momento en el cual el escritor de repente ve materializada su trabajo y tiene ahora mismo entre sus manos el libro Verano Azul. Unas vacaciones en el corazón de la transición, que publica Alfa Decay. ¿Qué se siente?
Pues me ha costado un esfuerzo muy grande llegar a este libro, que es cortito y modesto, y espero que ahí esté resumido como en una especie de caja, no sé si caja de la que cuando la abres sale un monigote o la caja de los vientos, pero que esté ahí todo reconcentrado. Es como un bobril de Verano Azul en un libro. Está la serie y está la época, me parece, y estamos nosotros, más jóvenes.
Se dice aquello, no sé si lo voy a decir bien, pero que la infancia es la patria del artista o algo así. Me pregunto si el verano es la patria de la infancia.
Claramente, porque hablábamos antes de esos aburrimientos de infancia que normalmente se daban en verano, porque había más tiempo para ello.
Sí.
Esos aburrimientos yo ya no los he vuelto a tener. Y eran aburrimientos genuinos para leer libracos, para aprender como nuevas destrezas. Uh-huh. Y ahora ya no hay ese tiempo.
Es un aburrimiento que la infancia, del cual en la infancia uno se quejaba amargamente como si fuera una auténtica ordalía, ¿no? Me aburro.
Me aburro.
Y sin embargo ahora sería casi un privilegio de rico retirado, ¿no?
Sí, como de no sé qué hacer hoy, la verdad, no sé qué hacer. No, eso no se concibe más.
¿Y cómo recuerdas tú el aburrimiento infantil?
Pues siempre con un fondo de almohadones de tumbona o silla de flores, porque solía ser en la terraza del apartamento de la playa, en una tumbona de esas que teníamos ahí.
¿Hablas de una playa concreta o de la playa,
playa
con un estado
de San
mental?
Juan.
La playa de San Juan.
Alicante. La playa de los madrileños, uh-huh. La más cerca de Madrid.
Estamos en un mundo de paella, de
asador de pollos, primer takeaway español.
De densidad de
Bájate
población muy, 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 muy alta, ¿no?
O sea, sombrilla o toldo. Uh-huh. Y de un poco esa canción de misa que era no podemos caminar con hambre bajo el sol o algo así. Era una canción de peregrinar, como de misa antigua, en la que peregrinabas bajo el sol de, supongo que la huida a Egipto, esas cosas bíblicas. Y yo sentía que en el camino a la playa, porque no era primera línea lo que teníamos, había que andar bajo la solanera. Uh-huh. Y había como unas paradas que eran el kiosco para comprar el periódico y si, a lo mejor me caía algún capricho de él. Ha salido el Super Pop o no sé qué. Uh-huh. Y alguna cosa como para comprar una bebida, agua, tal. Y luego ya por fin buscar sitio en la playa. Hay que buscar sitio.
Madrugar para ello, ¿no? Madrugar, bajarse con la toalla, la bolsa, la sombrilla.
Es que yo, bueno, yo solo puedo hablar de mi entorno, claro, como todos, pero
¿tú eras de casa alquilada o
durante un tiempo sí, pero después fue comprado ese apartamento.
Ajá.
Y lo que sí recuerdo es que no había modo de llevar una vida veraniega de esparcimiento total, como de desorden horario, de no se sabe a qué hora se come, no. Se mantenían unos horarios férreos como castrenses. Entonces el veraneo familiar español de la época quería orden.
¿No te llamaban para comer dándote voces desde el balcón?
Sí, pero por eso mismo, porque había unos horarios estrictos.
¡A comer!
¡Que se te enfría! Es decir, no te dejaban que se te enfriara en ese verano la comida.
Uh-huh.
No. Solo había un poquito ahí de manga ancha por la noche, ¿no? La noche infantil que se hacía más larga. pero
claro, poco porque
más.
Podían soltar a los niños sin peligro, ¿no? Sin los peligros de la ciudad, ¿no? El bandidismo urbano estaba fuera de la agenda.
Ahora leo bastante últimamente sobre gente que escribe sobre paseos urbanos, sobre utopías urbanas, y realmente es la utopía de los bloques de piso de la playa, que es, oye, que me bajo, bueno, no vayas con el bañador mojado, que te enfrías, pero el me bajo no incluía ningún riesgo. Se sabe que había una comunidad ahí, que si no eran los vecinos estos, eran los otros, se sabía todo, entonces no había peligros.
Ahí estaba nuestro Ballard, nuestro high rise, ¿no? De edificio de Benidorm, ¿no? De enorme bloque, esos bloques numerados, ¿no?
Y luego con nombres que, claro, el nombre del apartamento de la playa tenía que evocar, ¿no? Tipo Calipso, había alguno.
Solimar. Marisol, Mariplaya, Playimar.
Eso.
Playisol.
Habrá en toda España 100.000, pero. Y luego había algunos más sofisticados. El ancla, el timón también, o para nombre de chiringuito. Todo motivos náuticos, ¿no?
Qué maravilla. Pues. Me pregunto si tuviste o tienes bicicleta.
Eso era un problema, porque yo veía Verano Azul con esa. Apoteosis de la bicicleta, ¿no? Porque ya desde la cortinilla de entrada, desde la cabecera, se veía toda la pandilla pedaleando, incluso haciendo algunas cabriolas de quito las manos del manillar a Javi, así. Y yo no, porque yo era de ciudad y digamos que aprendí tarde, o sea, me quitaron los ruedines y ahí vi que aquello no era posible sin
Hablamos
ruedines. Hablamos
un tiempo en que las bicicletas eran o BH,
BH
o
sí.
Orbea.
Este era una BH.
Y no valían. No, nadie pensaba que una bicicleta utilitaria pudiera llegar a costar 5.000 euros.
No.
Es más,
no,
nadie pensaba que pudiera llegar a existir el euro. Pero nos estamos adelantando.
Si acaso el EQ, pero no el euro, ¿no? El EQ fue como el euro nonato, ¿no? Un poco. Pues eso, que yo no tenía bicicleta porque me atemoricé y me quedé bloqueada ahí. Y eso para mí era un gran trauma. No peor, porque creo que el peor era el de no saber nadar. Los niños que no sabían nadar y que con cierta edad, ya cuando ya te habías quitado el flotador, ellos seguían con flotador. Eso era como llevar pañales, me parece un equivalente. No sé si tú tuviste, qué tipo de flotadores tuviste, a lo mejor de burbuja atrás o...
Yo tuve una tabla que con unos agujeros para agarrarlas con las manos.
¿Roja era?
Pues
roja.
Creo que azul. Creo
para
que azul,
chico, a lo mejor azul.
Azul y blanco, creo. Y antes de eso, mucho antes, creo recordar que tuve una mochililla de estas que era como un torpedo con un...
De poliespán,
sí,
¿no? De corcho, pero...
Sí, con una correita.
De color, sí.
Entonces, nada, pues te lo ponías y todo iba bien con eso, ¿no?
Sí,
todo caso, sí recuerdo también mucha piscina de hacer pie, en la cual no hacía falta ni lo uno ni lo otro, y que incluso... Estaba el truco de comer en la piscina, ¿no? Para evitar
dos horas.
No sé, sí, esas dos horas necesarias y esa aterradora amenaza del corte de digestión, que parecía como una especie de muerte súbita para un niño, ¿no? Se te puede cortar la digestión y parecía que ibas a perecer en el agua. Entonces el truco era, pues no hay problema, yo me quedo aquí en el agua y me como un sándwich y ya y resuelvo la papeleta.
Sí, formo parte del agua.
Exactamente. ¿Por qué esa cosa del niño, el niño agua, el niño pez, ¿no? El mito del niño pez.
O sea, si estabas ya en el agua no pasaba nada. El tema era ese choque. Pero yo lo que veo es que un país, ¿cómo es posible que haya mantenido esa leyenda durante tantos años tan extendida? Es como que en verano la conversación se reducía un poco a eso. Luego en las piscinas, al miedo ese de que alguien se hiciera pis y entonces hubiera una luz, una especie de luz roja y fuera descubierto. Y sacúdete bien la arena. Digamos que era un costumbrismo brutal, o sea, como muy, muy de alto nivel de costumbrismo, como de que no podías salir de esos diálogos.
Y se sigue diciendo, yo es que no suelo ir mucho a piscinas ya, se sigue diciendo lo del, se sigue utilizando ese chantaje, esa coartada emocional del corte de digestión.
Pues igual te digo que no lo sé, porque como no tenemos vástagos, no sabemos si todas las madres del barrio les dicen lo mismo o no.
En fin, lo que sí tenemos es esta mácula, este trauma, en algunos casos maravillosos, en otros un mero trauma llamado verano azul, ¿no? Verano azul que tú describes en tu libro como de una manera muy interesante, como un lugar de memoria español. Explica un poco esa teoría.
Sí, el lugar de memoria es un concepto, ¿no? Si podríamos decir, que acuñó un historiador francés, Pierre Nora, para pensar y poder hablar de lugares físicos, pero también mentales, que habían calado hondo, en concreto en la memoria de los franceses, y que les otorgaban como su identidad como franceses. Es decir, había como cosas como la Catedral de Notre Dame o las catedrales, pero también las parroquias de pueblo de la Francia rural, o el vino, o la chanson francesa de Aznavour y demás.
Bueno, ahí estás mezclando, y esto también lo saco a colación porque es otra figura que utilizas, el patrimonio inmaterial con el material, ¿no? Porque, bueno, la chanson es una cosa inasible, una catedral es un lugar visitable, ¿no? En este caso, no sé, ¿qué sería Verano Azul?
Bueno, entonces, en ese caso es, claro, patrimonio intangible de España. Yo quiero reivindicarlo, porque luego hay esta categoría que la UNESCO reivindica de patrimonio de la humanidad, pero muchas veces ya son, ¿cómo decir?, disciplinas como el tango, en Argentina lo es, el silbo gomero también lo es, patrimonio, el flamenco y el fado. Entonces, pienso Verano Azul. Perfectamente, porque además hay un lugar material, ¿no?, que es Nerja, donde se rodó la serie, y existen esas personas que la grabaron, es decir, hay algo material ahí, pero sí, es una serie.
Sí, es verdad que uno va a Nerja, por lo menos el que no es de Nerja, y no puede abstraerse demasiado tiempo de este asunto de Verano Azul, ¿no? Bueno, a menos que hayas nacido, no sé, más tarde de los 80 o algo así, entonces pues te da lo mismo, no forma parte de tu imaginario, ¿no? Pero el año pasado, por ejemplo, estuve en Nerja, que no lo conocía, tuve un encuentro estupendo con Justo Navarro, escritor, y Rogelio López Cuenca, artista, y
en Nerja.
Que ellos viven en Nerja y bueno, pues yo creo que hablamos incluso del asunto este, del trauma de Verano Azul, ¿no? Y bueno, ¿cómo llegas tú a esa idea de tomártelo en serio y hablar de esa nuestra RDA, que es otra cosa que dices también, de Verano Azul como nuestra RDA?
Pues, a ver, yo quería hacer en un máster que estudié de estudios hispánicos, una especie de tesina final sobre algún aspecto como de la cultura pop española. Y pensaba que el veraneo playero era un gran tema, porque, como bien decías antes, desde mayo o antes ya está ahí. Ya han llegado como los poltergeists de ya están ahí, han vuelto, pues así. Y claro, y hay mil representaciones de este veraneo playero. Por ejemplo, en cierto momento aparecen los chistes de Forges del verano. Y se instalan ahí un par de meses, pues yo que sé, tenía un refranero agostil, me acuerdo, pero siempre inventa algo para el verano. Después esos textos de, esos como articulitos de fondo de cómo estar morena pero sin quemarse, esto, prevención.
Los periódicos en verano, ¿no?, que adelgazan.
Finito, salvo cuando los horrores del euro y de la prima de riesgo y así, que seguían informando, que es como, en agosto no tiene que pasar nada, solo cosillas de verano.
Es un no tiempo, ¿no? Igual que el no lugar,
sí,
es un no tiempo.
Es un no tiempo.
El tiempo del no tiempo, que decían los mayas.
Pues quería hacer algo sobre eso, y entonces teníamos tantas representaciones, por ejemplo, también libros ya más del franquismo, de Celia para niños, las vacaciones de Celia, que no eran tan playeras, y de ser playeras eran en la zona norte, la playa del norte, la playa fría del Cantábrico, que eso yo no lo he vivido, ¿no? De que no todos los días puedes bajar.
Pero eso ni es veraneo ni es nada, ¿no? O sea, el veraneo tiene que ser tórrido, con mucho calor, con paella, con moscas,
claro,
una cosa agobiante.
Las dos Españas, para mí, que tanto se habla, es eso. La España que veranea en playas del norte y la del torrarse. Entonces, bueno, a Celia, por ejemplo, a Antoñita la Fantástica, eran otros libros sobre donde hablaban de veraneos finos de niña durante el franquismo, y por supuesto Verano Azul. Entonces estuve ahí dudando qué hacer, tal, y pensé, pero lo más sabroso y enjundioso es Verano Azul, si es que ahí está todo.
Uh-huh. Y dado y en el enfoque que ya se ve desde el título, desde el subtítulo en este caso, sí se adivina que hay una historia que transcurre entre dos ejes, que son lo infantil y lo político, la tele y la merienda, y la transición con el golpe de Estado y Tejero y cuestiones que acaecían en el desarrollo de nuestra querida transición.
Claro, yo es que os animo a probar a ver la serie con ojos de adultos, pero no un clip de 3 minutos, sino sentarse ahí, atarse los cinturones de seguridad y ponerse a ver capítulo tras capítulo y ver cómo, sobre todo Chanquete y Julia, esos personajes tan peculiarmente como mediadores, bastante inverosímiles en la España del momento. Yo creo que por eso a mí por lo menos me enganchó la serie, porque sí, había niños y padres, pero de repente como ese marinero y esa pintora que les daba cigarrillos a los niños, pero también era un poco madre. Pues
eran como unos monitores, casi.
Eran, ¿no?, monitores de campamento, pero sin que nadie les estuviera pagando, sino por gusto. Monitores, uh-huh, por gusto. Eso era un milagro. Y bien, entonces estábamos en que eso, que probemos a ver esos capítulos y ver cómo hay detrás una, lo que llaman agenda oculta, de como de instruir al futuro pueblo español, a los niños, pero también a sus padres, sobre las pautas de convivencia que se tenían que instaurar en lo sucesivo.
Uh-huh. Has dicho que te enganchó la serie, creo que a todos los que veíamos la tele nos pasó, todos los niños, ¿no?, de la época nos pasó, pero ¿te gustaba? ¿Te gustó la serie?
Uf, me gustó muchísimo.
¿Sí?
La vi en la... Bueno, es que claro, no todo el mundo puede decir que la vio por primera vez en el 81 en octubre, que no empezó nada en verano, empezó en octubre. Hay gente que la ha visto ya en sucesivas reposiciones, y todos esos que la han visto cuando ya había otras teles, ¿no?, que había cadenas privadas y autonómicas. Yo entiendo que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Esa idea de solo había dos cadenas. Normalmente solo la uno, la primera cadena, te gustaba lo que ponían. El UHF no era para niños, ¿no? Era como La Clave y cosas así. Entonces esperabas, como agua de mayo, que llegara algo así. Eso fue un milagro. Ver a una niña con aparato, una niña española con aparato. Eso era como...
Aparato, no brackets.
No brackets,
aparato.
Ortodoncia, paladar rosado de plástico, de quita y pon.
¿Quién era la niña? Desi, claro.
¡Oh! No lo sabías quién era.
Sí, 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 ¿no? Pero quería escuchártelo decir.
No, bueno. Ay, me he asustado un poco. Digo, no lo sabía, ¿no? Sí, ¿no? Desi. No vea,
sí,
obviamente.
Sí, sí.
Desi.
Sí, lo que pasa es que yo no recuerdo demasiado. O sea, recuerdo haber visto la serie y seguramente vi toda la serie, pero no la recuerdo tampoco con un gran cariño, sino con cierta vergüencilla también.
Ah, quizá porque eres un chico, no sé.
No lo sé si tiene que ver.
Yo es que me fijaba en cosas yo te digo que me erizaban un poco de deseo en aquel momento. Cosas como ver que Bea o Desi, ahora no me acuerdo cuál de las dos, tenía un vestido que prácticamente era como uno mío, que era de tirantes y con nido de abeja en la parte del corpiño. Y luego una faldita, todo de florecitas. Después Piraña tenía un bañador con el mismo estampado que el mío. O sea, si un país genera tal homogeneidad textil, es que es un país unido, ¿no? Si los bañadores de los niños son todos iguales.
Claro.
Y ver en la tele la tela de mi bañador en la de Piraña, eso eran experiencias que ahora ya no nadie va a tener con tanta intensidad, digo, porque o sea, el mundo era más pequeño y menos complejo.
Ajá. Así es. Pues no sé, yo seguramente a mí que podía interesarme más algo de lo que tú hablas en un capítulo, que es como el pandillismo, ¿no? El tema, y eso es algo también que se produce nostálgicamente luego, queda como una cierta nostalgia en la era adulta, que es la nostalgia del pandillismo, del telefonillo, de puede bajar...
Sí.
Está, no sé qué, va a bajar, ¿no?
Sí. No puede, está castigado. y uff, eso, qué tragedia. Claro, eso del pandillismo, es que yo no tenía esa pandilla de esa calidad como la que veía en la serie, entonces para mí era como un chute de pandillismo de calidad brutal, brutal. Y también, nada, no era tan frecuente. Sí, todo el mundo te hablaba, después de vacaciones, de la pandilla de las vacaciones. Hora en el pueblo de los padres o los abuelos, hora en la sierra o en la playa. Pero sí, siempre se
formaban
pandillas.
Porque nunca alguien de la playa aparecía en la ciudad, era como un atavismo.
No se podía.
Si eres de los amigos de la playa, debes estar en ese... no tiempo y no lugar también hasta dentro de un año.
Sí,
¿no?
Como criogenizado hasta dentro de un año. Yo, de hecho, tenía dos amigas de la playa que vivían en Madrid, pero mi mente no podía procesar la idea de que durante el invierno también existían y que se las podía ver, porque era como casi que se nos ocultaban. Y de hecho, en la serie, en Verano Azul, pasa algo así. En el último capítulo, los niños están súper tristes y los preadolescentes... tristes y compungidos, pensando ya no nos vamos a ver, se rompe la pandilla. Y realmente se da a entender que todos viven en Madrid, menos Pancho, pero Julia dice, esa ciudad monstruosa, enorme, que es muy difícil que nos veamos en ella, como si fuera, no sé, Nueva Delhi, uh-huh. En Madrid del 81. Pero está como claro que no se van a ver más y hay que despedirse.
Yeah. Hay algo muy interesante en tu libro, que es tu experimento de campo cuando vas a Nerja y justamente te encuentras con uno de los actores barra personajes de la serie que voluntariamente se ha criogenizado y se ha construido un mundo alrededor de lo que fue la serie. ¿Es así?
Es así. Es Miguel Joven Tito, que él es de Nerja y sigue viviendo en Nerja. Es decir, el personaje que parecía que era de Nerja, Pancho, que era el sobrino del lechero, no me mires con cara de no estar seguro. Tú sabes quién es Pancho,
sí,
el moreno.
Sí, sí.
¿no?
Claro.
Ah, bueno. Entonces,
Pancho y Javi.
Pancho y Javi. Pues
Pancho de Pancho y Javi.
Sí, es como que van a dúo. No. Pancho y Javi... Desi y Bea iban también un poco a dúo, Tito Piraña, ¿no? Claro. Y luego quedaba Quique, que luego hablaremos de Quique.
Que
y del niño solitario en vacaciones,
claro,
que eso
claro,
no
claro.
es...
Bueno, luego hablaremos. Yo te propongo que escuchemos un poco de canción, de
sí.
cancionismo, para hacer un pequeño break.
Muy bien.
Y a la vuelta quiero saber y quiero que nos cuentes todo acerca de esa experiencia actual y contemporánea en Nerja.
Perdón, camarero, ¿podría ponerme, por favor, una... Sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y popeye de limón. Refresco milagroso, quemas la arena, peligro, medusas, la crema, Nivea. La noche de San Juan, bermudas y gafas, cangrejos por las rocas, sudores y sábanas, turistas, fritos, olivas rellenas. Me doy un paseo, of course, en chanquetas, 37 grados, sombrillas de colores, toallas en balcones de los hoteles, colas en la Renfe, guaperas en óticas, la marca del bikini. Oh. Palmeras que bailan con Mr. Levante. Uno, dos, tres, el horizonte. No hay nubes en el cielo y hace calor. Cariño, ¿dónde he puesto el bañador?
Esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano de 1984.
Colchonetas, flotadores, motos de agua. Motos de baja cilindrada dando la lata. Brisa placentera, mediterráneo, calma, siesta. La abuela también duerme la siesta. Postales, polos, pipas, pistachos, patatas fritas, un almendrado. Pepinos y tomates en la ensalada. Fruta fresca en plato de plástico. El coche fantástico, el equipo A. Falcon Crest, Parchís, un Seat Panda rojo. Un cuatro latas naranja, minigolf, varia en blanca. Una de chocos, una de bravas. Vendedor ambulante, avioneta generosa. Pareja jugando las balas, jubilados enamorados, me pongo porque...
Esta es la canción del verano, y es que esta es la canción del verano, y es que esta es
sacúdeme la arena, pelo enredado, novela negra, niño perdido llorando entre el gentío.
¡Alberto, ¿dónde coño te has metido?!
Trocitos de cristal, blanco, azul y verde, pulidos por la arena, volan las duchas, festival de pezones, la vecina del cuarto untada de aceite, vaya boyer el del séptimo segunda, pechinas agujereadas, nadie sabe por qué, pero te haré un collar, cariño, a juego con la piel. Los que vienen del after, los que hablan inglés, el de la camiseta imperio, la embarazada, el de la panza cervecera, el argentino que debe hacha para la novia de mi primo, los que tienen categoría y los que no también, bailamos la conga, porque...
Esta es la canción del verano, y es que esta es la canción del verano, y es que esta es la canción del verano de 1984. Esta es la canción del verano, y es que esta es la canción del verano, y es que esta es la canción del verano de 1984.
...1984, canción de Facto de la Fe y Las Flores Azules, de orwelliano título y contenido totalmente distinto, contenido que nos viene al pelo. Esta canción lista, canción de enumeración de ítems, situaciones y sensibilidades del verano clásico inmortal español. ¿Dónde estábamos, Mercedes?
Estábamos en Nerja,
vale,
que había ido yo hace un par de años a hacer un reconocimiento, una redada de reconocimiento.
¿Y qué reconociste?
Bueno, es que ahí está Tito.
Primero, ¿en qué momento del año fuiste? Porque creo que Nerja durante primavera, otoño e invierno está tapada con una lona, ¿no?
Sí, como la gente que en verano precisamente tapaba, las buenas familias, ¿no? Tapaban los muebles con sábanas para que no se llenaran de polvo y se iban 2 meses a la casa de Asturias.
Todas estas cosas las decimos con enorme cariño y toda la simpatía por los habitantes de Nerja y de cualquier lugar.
Entonces, Nerja, fui cuando quiera Nerja para empaparse del veraneo, en agosto. Y ahí fui yo sola porque Tito Miguel Joven organiza excursiones por Nerja, algunas temáticas de verano azul, otras no, más relacionadas con, por ejemplo, las cuevas, espeleología, las cuevas de Nerja, que salen en un episodio de la serie, la cueva del gato verde. Y también organiza cosas más aguerridas y arriesgadas, como de tipo canoa, rafting o algo similar que yo no me apunté. Pero yo sí me fui a dar el paseo verano azulista que propone Miguel Joventito.
¿Y cómo es? Cuéntanos con todo detalle, por favor.
Bueno, es lo que articula un poco este libro y consiste en que no hay riesgos de tipo... Tu cuerpo no corre peligro, no tienes que ir a la cala donde casi se ahoga Javi y cosas así. Pero sí hay que ir con ropa cómoda y es un poco un paseo por los hitos de Nerja que se aparecen en la serie, como la tasca del frasco, por ejemplo, el balcón de Europa, que es donde muchas veces se reunían con Julia y le contaban sus miles de cosas y
muy
comían helado.
El lugar de Europa, del balcón de Europa.
Ese. Y también el barco de Chanquete, que no es lo que esperamos, porque el barco de verdad fue destruido, pero ahí lo han rehecho.
¿Era un barco-barco o era un decorado?
El barco era un barco-barco, de verdad, uh-huh. Sí. Yo no soy una experta en estos detallitos porque no vi el rodaje. Es Tito, Miguel Joven, quien controla toda esta información. De hecho, tiene una claqueta de la serie todavía, que es como un tesoro, y que te deja hacerte foto con ella y todo. Yo iba más como a empaparme de... No tanto a informarme, ¿no?, de pequeños datos como de, pero a ver, ¿cuántos cámaras usaban y todo eso? Que no era eso lo que yo realmente buscaba, como yo os desvelo información de Verano Azul. Uh-huh. Creo que esa es misión de él, más bien. Sino a buscar sensaciones fuertes, emociones fuertes de qué hago yo aquí, a esta edad mía, provecta, recordando esto. O sea, ¿por qué he venido aquí a peregrinar ¿Y quiénes son estas personas que también están conmigo en el paseo? Gente de más o menos de eso, entre los 39 y 40 y pico. Uh-huh. Con niños algunos, pero los niños no mostraban ni la mitad de emoción que sus padres sobre el barco de Chanquete, ni nada de eso.
Y Miguel el joven, obviamente más provecto que,
sí, es
que los demás.
Treintañero largo o cuarentón corto es, más o menos.
Guarda algo, ¿hay algo en su actual fisonomía que recuerde o que haga pensar en el joven?
Bueno, personaje. Pues ves unos rasgos y tal, pero ese pelillo
puede ser
así
un
como
señor cualquiera que nadie lo reconocería, ¿no? Normalmente.
Si te pones a mirar bien, sí, pero sí lo reconoces, pero no, obviamente no, porque Tito tenía un pelo así como largo y liso, muy rubio, que ahora ya pues el adulto ya no tiene esos pelos, uh-huh. se le oscurece un poco tal y no sé, no lo reconocerías, es cierto. En la calle sí lo reconocen, pero también como vecino de la localidad.
Claro, debe ser el vecino más popular,
sí,
de Nerja, ¿no? Mm. Bueno, entonces cuéntanos más.
Y realmente yo ahí vi lo mismo que había visto en mis venidores de antaño y San Juan y tal. Las tiendas de colchonetas son iguales. Simplemente hay otros estampados porque son otros los personajes que triunfan. En su día era Sport Billy.
Y ahora es Bob Esponja.
O Peppa Pig, uno de estos. Uh-huh. Me interesó esto. Vi una toalla colgada, ¿no? Que es muy típico, colgada en la barandilla de la terraza. Pues para que se seque, hay muchas de escudo de equipo de fútbol, pero había una de la tarjeta American Express, que yo hubiera dado mucho por esa toalla de niña. Por la cosa de la imitación, ¿no? Como de, esto imita, o por ejemplo un DNI. Si alguien hiciera una toalla DNI, yo todavía me
con chip.
Sí. Eso. Pero yo sí te digo también que me quedó luego una melancolía que me tuve que ir a mi casa como a resguardarme del jaleo ahí físico-mental.
Te quedó una sensación de te removió.
Me removió, sí. Porque esa época no va a volver, ni falta que hace, podríamos decir. Pero claro, es que éramos niños y era todo más fácil también. Entonces, eso remueve. Y luego también pensar en que Nerja no va a ser esa Nerja dentro de 40 años. O sea, no es la máxima preocupación de las autoridades españolas ahora mismo, pero ver cómo un sitio va a perder su valor simbólico inevitablemente.
¿Tú crees? ¿Por qué?
Cuando muera la primera generación que vio Verano Azul en el 81, ya está. O sea, nosotros oímos Nerja y ya, inmediatamente, pum, nos trae a la cabeza la serie. Uh-huh. Alguien de 12 años, no.
Claro. Sí, es cierto. Pero bueno, ahora otras toallas con otros, las mismas toallas con otros estampados.
Sí,
¿no? Esperemos.
Lo que es cierto es que no se puede dar esa especie de unión idílica a través de una serie de televisión. Quizá sí lo ha logrado, a lo mejor, Cuéntame o algo así, esas uniones idílicas, yo no sé, y también eso solo se puede dar en la infancia, obviamente, una vez más, como ese aburrimiento de infancia que lo tendrían
antes
que vender envasado como para hacerte con un poquito de aburrimiento de infancia. Uh-huh. O algo así, porque es muy terapéutico, creo.
Bueno, hay imágenes, tú misma das una imagen que me parece muy afortunada de los ojos de Ana Torrent utilizados como símbolo de la infancia tardofranquista. Pongámonos políticos, hablemos un poco también de todo esto en el corazón de la transición.
Bien, esto es porque en el libro también no es solo playa y toalla, sino chiquillería de la época, ¿no? Entonces tenemos a estos chicos y chicas de Verano Azul, pero un poquito antes, o sea, como 4 años antes, 5, 6, están los niños del cine con niño, de las películas españolas, como de cineastas disidentes, tipo, no sé, disidentes en el momento, Carlos Saura o Víctor Erice. Entonces, como representante principal es Ana Torrent en Cría Cuervos y en más películas, y esa es la cara, y Ana Torrent mirando, y esa cosa como de Ana Torrent no entiende qué pasa ahí.
Y está como con los ojos vidriosos.
Vidriosos.
¿No? Y como Toby, el niño Toby, que tanto le gusta a Alex Portero. Mandamos un saludo a...
Ah, le gusta el niño de las
Lolo
alas.
A Lolo Rico y a Alex Portero. Sí, sí, sí.
Lolo García.
Lolo García. Bueno,
Lolo Rico es la de la bola de cristal. Lolo García, que hizo La guerra de papá, basada en una novela de Delibes, en El príncipe destronado, y después hizo Toby, al niño al que le crecen alas. Uh-huh. Mm.
Pues quedémonos un poco en este asunto.
En estos niños. O sea, los de las películas de... La diferencia, o sea, también esto lo marca Verano Azul. La gran diferencia es que esos niños tipo Ana Torrent y de esas películas, me refiero, miran y callan y no comprenden.
En cierto modo, podría ser cualquiera de nosotros o nosotras en el 23F, cuando vemos a los mayores que están muy revolucionados y preocupadísimos y estamos en nuestro cuartito...
Incluso contentos de hoy no hay colegio.
Sí, 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 fenomenal. Ah, mira, ponen dibujos animados en la tele, sí. Tal y cual. Pero luego hay un momento de taciturno de, pues no sé qué pasa, pero debe estar pasando una movida muy gorda, ¿no?
Exactamente, eso era un poco los niños de las películas, así como los dramas. Pero en Verano Azul los niños no hacían sino hablar, opinar, decir, empezaban a decir sus tacos, esos que por suerte ya han sido descatalogados, como jobar, ¿no? ¿Dónde quedó el jobar? ¿Tú has oído jobar en los últimos 10 años?
No, la verdad que no.
Ni jopé, creo que tampoco.
Jopé hay alguno, pero jobar creo que
no. No, ni jolines. Tal. Pues esos niños que son respondones y que... O que hacen huelgas de silencio o de decir solo a lo mejor. No sé si tú al día siguiente de ese capítulo toda tu clase en el colegio se puso a contestar a los adultos a lo mejor.
No tengo el menor recuerdo de eso.
Esto era...
Ah, espérate, era un capítulo en el que se conchababan los niños para decir a lo mejor a todo.
Primero probaron con diversas huelgas para mostrar su desacuerdo hacia los padres y sus medidas duras, sus castigos y tal... Y en algún momento era no hablar o decir solo no. Y claro, si les decían, ¿puedes bajar a comprar la leche? No. Entonces se llevaban un tortazo porque pues un tortazo era muy natural.
Eso es un tema muy interesante. Como en esa época era totalmente normal que unos padres, incluso unos profesores, zurraran a los niños y entraba en toda la normalidad, ¿no? Respecto a ahora que es más normal lo contrario, ¿no? Los niños que zurren a los padres... En un sentido figurado o no, o a los profesores.
Sí, en eso se ve muchísimo eso, también las diferencias, por eso animo a que la gente se vea los capítulos, pero enteros, para mirarlo todo. También algo que quizá en localidades pequeñas ocurra, yo no lo conozco porque no he sido de ir mucho a localidades pequeñas, pero esa familiaridad con las fuerzas del orden público, con el policía bonachón, de Nerja, Barrilete, y con el alcalde mismo, que Chanquete iba con los niños a hablar con el alcalde de, mire, hemos encontrado un pez muerto. Y podías entrar ahí alegremente, estaba el alcalde con la foto del rey ya, el crucifijo detrás de él. Y no sé si esa idea de acercarse a las fuerzas del orden público se perdió. Y no sé si ahora se quiere retomar un poco, como que las fuerzas del orden público, o bueno, el alcalde no es orden público, pero las fuerzas que mandan, los que gobiernan, tienen que ser cercanos y ser simplemente representantes, que es lo que debería ser.
Yeah.
Todo eso está en la serie si se mira con ojos de adulto, si no es, pues es meramente unas travesuras de unos niños graciosillos.
Yeah.
Luego también está el divorcio, por ejemplo, como hay una familia disfuncional porque es de Sita, está su madre y su tía. Es como, ¿dónde está el padre ahí? ¿Qué pasa? Y el padre, que es Carlos Larrañaga, que ya decir esto ya me huele como a colonia fuerte de hombre.
Aftershave.
Sí, aftershave, como la cara así como fresca.
Palmaditas en las mejillas.
Pues el padre, no es que estén separados del todo, pero ahí andan mal. Entonces se supone que eso es muy malo y muy negativo, pero Julia, una vez más Julia ahí rescatando un nuevo discurso, es la que ofrece la idea de que no, de que es mejor las separaciones que unos matrimonios ahí mal avenidos y como que se están pudriendo en la casa.
Qué tiempos, ¿no? Bueno, ¿y qué vas a hacer tú este verano, Mercedes?
Estar aquí.
De aquí a noviembre.
Estar aquí, pero sin aburrirme ni un minuto. Y no voy a ir a una piscina ni así me maten.
¿Y cómo vas a hacer para no aburrirte?
Para no aburrirme, todos los atrasos que tengo que hacer, todas las lecturas que no se pueden hacer sino en el resquicio de aburrimiento que pueden quedar. Y luego coser agujeros de medias y calcetines que tengo apartados ahí. Y llevo siempre tomates, no puede ser. Pero estas son las vergüenzas que estoy contando en este programa, ¿no? En directo. Sí,
nosotros no te vas a preguntar por eso.
Vale.
Bueno, pues nada, solo cabe felicitarte por esta investigación, por este viaje, por este trabajo, por este intento de aburrirte o de recordar cuando aburrirse era un lujo y una posibilidad. Y nada más, pues instar a la gente a que lo busque y a que te vea en las presentaciones que me imagino que en numerosa cantidad empiezas a
En la a numerosa cometer. Cantidad de uno va a haber ya la,
Hay una.
Una, sí, por ahora.
¿En Nerja?
En Madrid.
¿No debiera presentarse en Nerja?
Debería, sí, pero no va a ser así, no. Va a ser entre lectores de Alfa de Kai y amigos,
bueno,
y todo el que quiera ir.
Llamamos la atención de Alfa de Kai para que se plantee la posibilidad de presentar este libro en Nerja.
Pero siempre en bicicleta todos, como bicicleta lenta además, que es más difícil.
Muy bien, pues nada, Mercedes, muchas gracias por venir
a
vernos y nos vemos por ahí.
Muy bien.
Hasta la próxima.
Adiós.
veraneo, el 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 veraneo. Tú te ves bonita con el calor del verano. Me encanta acariciarte todo el día desde temprano. Y me pone roja si me tomas de la mano. Eres más caliente que la lava de un volcán. Mamacita, qué rica, me gusta respirar sobre tu linda pancita. Pero mira cómo me excitas, pero mira cómo lo bailas, deliciosa y fogosa. Me pones en los cielos mucho más alto que una nube. Que sube, 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 que sube. No sé qué me pasa con el veraneo. Vuela más que todo el día entero. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Termino gastando todo mi dinero. Me topo y me retopo con el veraneo. Trabajo todo el año para el veraneo. No quiero que se acabe nunca el veraneo. Y dura bien poquito y siempre quiero más. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Y dura bien poquito y siempre quiero más. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Y dura bien poquito y siempre quiero más.